para sumar. Y esta, la de las acampadas nómadas, es para sumar. Para sumar cuantitativamente y para sumar cualitativamente. Es una gran experiencia. Y solamente les quiero recordar, compañeros, que MX Toma la Calle ya participó en la primera acampada nómada. Ahí realizamos nuestra asamblea general, justamente en la noche. Y de hecho hicimos una evaluación que la hicimos como muy correcta, porque vimos que se podía hablar de cosas importantes como política, como objetivos, como las partes más profundas, las partes que nutren a los movimientos. Entonces, sin duda, me parece que acampada nómada es un tema que debemos de traer continuamente, de tal forma que yo quiero proponer que sea un tema permanente de las agendas de las asambleas generales de MX Toma la Calle, recuperar, ver, evaluar y proyectar qué podemos hacer dentro de las acampadas nómadas. Punto para agenda permanente de todas las asambleas generales. Lo someto a votación.
Consensar.
Ok, lo consensamos.
¿Qué puedo decir? Yo venía nada más a conocer, no tenía pensado hablar particularmente, pero me agarró un poquito sorpresa el Occupy Montreal, porque yo no sabía qué iba a suceder, yo había oído de Occupy Wall Street, y ahí me llevaron el fin de semana que estaba empezando, ¿verdad? Y tenía la plaza que se llama Square Victoria, que rebautizaron la Place du Peuple. Estaba llena ese fin de semana, ¿verdad? Era una cosa cargada, estaba mucha gente, y ahí, bueno, estaban una serie de amigos míos, porque a mí me gustan mucho los raves de Psytrance, entonces empecé a toparme gente que conocía y tal, ¿no? Y y ese mismo día creo empezaron a poner tiendas de campaña, ¿verdad? A la semana siguiente mi hijo me dijo, pues ¿por qué no acampamos ahí en la plaza con los demás? Dije, poca madre, ¿por qué no acampamos en la plaza con los demás? Y pusimos al siguiente fin de semana, pusimos una hamaca que tengo yo, y él se durmió ahí conmigo una o dos noches, no recuerdo, y luego estuve quedándome en mi hamaca hasta que el frío ya no me dejaba. Amanecía yo con la garganta totalmente seca, ¿verdad? Y entonces puse una tienda de cuatro estaciones también. Y la tuve ahí, bueno, pues hasta que la policía nos levantó, por ahí de finales de noviembre. ¿Qué más? Pues del tiempo que tuve ahí presencia con la tienda, con la hamaca, estuve como la mitad de las noches, yo calculo, ahí quedándome, porque bueno, también tengo un hijo que va a la escuela y que no está quedando todas las noches, pero pues yo casi no participaba en las asambleas, curiosamente. Entonces mi experiencia es casi la opuesta a la de ustedes, porque a mí me interesaban muy poco las asambleas, me parecían muy largas, muy sin sentido, como que no iban a ningún lado, ¿verdad? Y tenía yo experiencia de las huelgas de la UNAM con asambleas interminables y que hacían todo tipo de cosas extrañas, como autodeclararse representativas, ¿no? Entonces, pues tal. Yo más bien estaba ahí acampando, pues echando relajo, de pronto cocinando, ¿no? Fue muy impresionante la cantidad de comida donada, la cantidad de gente que cocinaba ahí para los demás y tal. En principio la ciudad nos había dicho que nos iba a dejar estar ahí siempre que las cosas funcionaran bien. Y yo siempre tuve la teoría de que ellos pensaban que nos íbamos a ir con el frío, ¿verdad? Y creo que tenía yo razón cuando se empezó a ver claro, cuando nevó por primera vez, cuando empezó a bajar de cero y seguíamos ahí. Yo digo que la ciudad se dio cuenta que ni la nieve, ni el frío, ni su puta madre nos iba a correr de ahí, ¿verdad? Y entonces pues ellos empezaron a hacer presión. Ahora Canadá es una sociedad muy curiosa y mucha gente no tiene mucha experiencia enfrentándose al gobierno, no tiene mucha, no sé, la cosa de la resistencia les es difícil, ¿no? Les dicen, aquí no puedes hacer huelga, y entonces mueven la huelga a otro lugar y cosas de ese estilo. Y entonces cuando la ciudad empezó a hacer presión, se empezó a crear mucha división entre nosotros. Y al punto que la última noche, pues los compañeros estaban diciendo que nosotros debíamos levantar las tiendas y tal. Yo ahí tuve una intervención y les dije, bueno, pero ¿por qué no? Si ellos quieren venir y sacarnos, al menos déjenlos que lo hagan, porque si no ya nos sacamos nosotros solitos, como que yo personalmente no le veo mucha resistencia a eso. Y luego pues otro grupo de gente se organizó y decidieron amarrarse a la cocina y hacerse arrestar. Y y pues yo estaba en eso. Yo también tenía algo de equipo caro y decidí que no quería que la ciudad se lo llevara. Creo que hice bien, porque es difícil reponer más de $500 de equipo para acampar en invierno. Y lo que sucedió cuando llegó la policía, quien no logró levantar el equipo, se lo llevaron a la ciudad, al quién sabe dónde, y pusieron unos letreros, comunícate a tal teléfono para obtener tu equipo de regreso. Yo no quisiera tener que haber ido ahí a dar mi nombre y tal, ¿verdad? Para que me dieran mi tiendita de campaña. Entonces yo ya no pude participar en la último trocito de resistencia porque...
Como extranjero.
Bueno, como extranjero. No, yo no me iba a amarrar a la cocina. Se determinó que no queríamos ningún deportado, ¿verdad? Pero sí, bueno, saqué mis cosas. Cuando traté de regresar, me dijeron, no se puede entrar. Por ahí traté de cruzar la cinta naranja que habían puesto alrededor de la plaza y me rodearon como 5 policías. Levanté las manos, me volví a salir, fue bastante pacífico como nos levantaron. Incluso a la gente arrestada no la maltrataron, excepto a un chico vestido de Batman que llegó por atrás a abrazar a un policía, le cayeron como 6 encima. Y la policía, ¿ah?
Santo madrazo, Rodrigo. Sí,
no. Era Batman. Creo que sí, dio muy buenas fotos, la policía ya tiene...
del 90%.
Tiene muy una actitud muy peculiar, que en cuanto alguien les pone un dedito encima, ¿verdad? Lo bajan al suelo y se ponen muy muy toscos. Sí, mi hermano tocaba un punto. Yo ahí encontraba un poco ridículo que ellos redefinieron el consenso como 90%. Yo decía, eso no es consenso. ¿Qué onda, verdad? Y bueno, yo espero que la ocupación allá, cuando pase el frío, va a volver a agarrar vuelo. Ellos salieron con bastantes fondos de donados y demás. No me queda bien claro quién los está manejando, tal. Hay ciertos diferendos de cómo se deben usar. Y también hay diferencias porque, bueno, claro, allá el invierno es muy rudo, ¿verdad? Entonces se nos pegaron muchos... muchos homeless y bueno, si había mucho tema, que si el uso de drogas, que si la borrachera, que si los homeless, no sé qué vaya a pasar. Y para, bueno, yo como último punto quería comentarles que cuando estaba lo de Wall Street, por ahí leí un bueno, está todavía, pero en algún momento leí un artículo que escribieron ellos, al cual yo me sumo. Yo eso lo dije, caray, sí, eso es lo que yo opino, ¿no? Nosotros teníamos mucha presión allá que nos definiéramos, que cuáles eran nuestras demandas, que se puede protestar, pero entonces tienes que demandar algo, porque si no, ¿qué estás protestando, no? Y el artículo este de los chicos de Wall Street decía, el proceso es el mensaje. Y yo les dije a todo el mundo que me quiso escuchar allá, si hacemos demandas concretas, entonces nos estamos invirtiendo en si se satisfacen o no. Si no se satisfacen, entonces ya perdimos. Pero si se satisfacen, ganamos. Pero pues ya, entonces ya nos toca quitarnos, ¿no? Y para mí el proceso es el mensaje. La idea de que yo puedo venir y tomar un lugar que está definido como de la nación, pero eso no significa de todos. Eso significa que el gobierno controla su uso, ¿no? Y decir, yo voy a vivir aquí, y vamos a tener una especie de sociedad que no está mediada por el intercambio de dinero y tal. Y bueno, sí, salieron muchos problemas, pero como le decía yo alguna vez a un reportero, pues agarra a tu mamá y a tu chava o chavo y a tus varios hermanos y amigos y mételos a todos en una casa y déjalos ahí un mes y a ver si no se pelean un poco, ¿verdad? En fin, pues muchas gracias por dejarme hablar.
Ahí estoy.
Muy bien. No hay más en la lista.
Ok, entonces...